Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludo con mucho gusto a las y los radioescuchas que están sintonizando en este momento el 100.5 de frecuencia modulada de Radio UGED. Es un gusto y un placer tenerlos con nosotros y que nos acompañen en esta tarde de viernes. Como siempre, cada viernes estamos aquí con ustedes trayéndoles información, entrevistas, información importante que les debe de interesar, porque invitamos a mujeres muy competentes, a mujeres muy reconocidas aquí en Durango, y por cierto, esta vez, en este día, no es la excepción. Se encuentra con nosotros Mar Grecia Oliva. ¿Cómo estás, Mar?
Hola, Lupita. Qué feliz estoy de estar aquí en mi casa, en la UGED, en este programa de radio que además soy fan desde hace ya casi 2 años y con el gusto de escuchar a toda tu audiencia que nos escucha en radio y también en redes sociales. Un abrazo y un saludo. Qué felicidad de estar aquí contigo, Lupita.
No, muchísimas gracias por compartir con nosotros un poquito de lo que ha sido tu vida, tu trayectoria en este Durango que todos queremos y que queremos que cada día sea mejor.
Así es, pues sí, la verdad es que todas las personas que de alguna manera nos desenvolvemos en el ámbito público, ya sea desde la academia, desde la política, desde la labor social, pues lo que queremos es que Durango esté más bonito, que Durango esté mejor y aportar nuestro granito de arena, aunque a veces cuesta trabajo y bueno, cuesta resistencia, pero de poquito en poquito, ahí vamos.
Así es, Mar. Yo les voy a comentar rápidamente algo muy general de la trayectoria que ha tenido Mar, no nada más en la cuestión académica, también laboral y política, porque ella es una mujer política aquí en nuestro estado que ha sobresalido y bueno, no me dejarán mentir, es muy conocida con nosotros. Mar Grecia es una joven líder cuyo trabajo ha trascendido en los ámbitos jurídico, político y social de nuestro país, con una formación destacada en Derecho Política y Administración Pública y experiencia internacional en instituciones de gran prestigio. Mar Grecia se ha consolidado como una voz referente para las nuevas generaciones. Ha sido diputada, campeona nacional e internacional de oratoria, la primera mujer en ganar el concurso del Universal en 90 años y una defensora incansable de los derechos humanos, la infancia y la igualdad de género. Además, es fundadora de La Costilla Rota, un medio digital feminista que ha abierto espacios imprescindibles para la conversación pública. Platícanos, Mar, así a grandes rasgos. Yo sé que tienes un currículum extenso y muy pesado, porque digo, qué barbaridad, una mujer tan joven y con un currículum tan pesado, yo no sé cómo le has hecho, Mar.
Pues soy bien inquieta, Lupita. La verdad es que desde niña siempre he sido muy inquieta. He sido una niña que ha roto el molde, o así me he sentido, que siempre se ha cuestionado todo. Y creo que es un camino y una vía que les recomiendo a todas las personas, cuestionarse. Y también buscar hacer lo que a uno le gusta, buscar hacer lo que a uno le apasiona y darle a la vida un propósito, un sentido, claro. Lupita. Y en ese sentido, pues, te quiero decir que desde niña fui futbolista, desde niña me gustó la música, desde niña me gustó la oratoria, que la ejercí, que la ejerzo todavía en mi día a día, ya en otra versión, ya no en la versión del concurso, ya no en la versión...
Ya no está el estrés.
No.
Temor, ¿no?
Bueno, a veces sí está el estrés, claro.
Pero
lo disfruto, porque bueno, claro, la palabra, creo que pudiera decir que es uno de los ejes centrales de mi vida, hacer uso de la palabra como una vía para transformar la realidad. Y créeme que a veces, aún con la experiencia que de tantos años, que pues ya son unos cuantos, Lupita, no creas, ya son unos cuantos, la verdad es que todavía hay públicos que me desafían, todavía hay públicos, sobre todo cuando hay una crisis social, cuando hay un estallido social, cuando hay una situación de injusticia, cuando hay una situación de necesidad, hablar ante públicos, hablar ante comunidades que están en esas circunstancias, siempre es un desafío, siempre pone nervioso al más seguro, sí, a la más segura, pero es algo que creo que sin lugar a dudas, usar la palabra, usarla responsablemente, usarla bien y usarla para hacer el bien, para conducir a las personas hacia una organización, hacia un hacer bien siempre salva vidas, querida Lupita.
No, excelente, te entiendo perfectamente, pero también ese nerviosismo que sientes es parte de esta formación también, Mar. Oye, Mar, sabemos que eres abogada, pero también estudios en administración pública. ¿Cómo combinas estas dos carreras y por qué te inclinas? Porque son muy diferentes, ¿no?
Claro, pues primero decirte lo que siempre digo y presumo, yo soy orgullosamente universitaria y cuando entré a estudiar en la UGED, en mi queridísima Facultad de Derecho, no había ciencias políticas. Yo ya tenía una orientación muy clara hacia la política desde que estaba, yo creo que en la primaria, pero no había esa carrera aquí en Durango y no me quería yo ir de mi estado, quería estar aquí en Durango y también tenía una clara inclinación a estudiar Derecho. Entonces me animé a estudiar Derecho, pero a media carrera de Derecho veo que abren ciencias políticas y digo, no, pues cuando acabe esta me meto a la otra y así lo hice. Entonces estudié Derecho, la verdad es que es un binomio inseparable. Sí. Si hubiera estudiado primero ciencias políticas, indudablemente después hubiera estudiado Derecho. Y si no, como lo hice, primero Derecho y luego Ciencias Políticas, pero son dos caras de una misma moneda, Lupita. Creo que no se puede estudiar Derecho sin entender el contexto político en el que se desenvuelven y se establecen las leyes, si se cumplen o no se cumplen, se pasa indudablemente por la política. Y al revés, no se puede tratar de ejercer la política si no se conoce el derecho, si no se conoce la ley.
Es un maridaje, ¿no?, de alguna manera.
Totalmente. Y cuando se quiere ejercer la política sin conocer el derecho, sin respetar la ley, pues ahí están las consecuencias visibles de que luego tenemos gente que se dedica a la política y que no tiene ningún respeto por la ley. Uh-huh. Entonces yo sí creo que son dos caras de una misma moneda que hacen a una profesionista integral, que así me siento, que así quiero ser y que claro que también exige, porque el derecho, Lupita, no se acaba en la carrera. Como abogada lo he vivido, hoy me dedico a la abogacía y me siento muy orgullosa de decirlo porque el derecho tiene muchas aristas. Tú puedes ser licenciado en derecho y dedicarte a los recursos humanos, dedicarte a la consultoría, te puedes dedicar a muchas cosas, pero la abogacía como tal, esta adrenalina y esta pasión de poder defender a otros, de poder acompañar, de poder asesorar, de poder luchar contra una injusticia o de luchar de la mano de personas que están reclamando un derecho legítimo, es algo que a mí me apasiona muchísimo y que demanda estar estudiando siempre.
Actualizándose, por supuesto que sí. En esta experiencia, porque sabemos que esta carrera específicamente es muy solicitada por caballeros.
Sí.
¿Cómo te ha ido en este transitar ahora como abogada y como defensora de los derechos humanos? ¿Qué experiencias has tenido?
Pues fíjate que yo creo que a mí me tocó vivir en la mera, mera transición, Lupita. Porque cuando yo llegué a la Facultad de Derecho, todavía se escuchaban los ecos de esos profesores que decían, oye, estás ocupando aquí un lugar
que no te corresponde.
Que no te corresponde. Tú estás así ocupando una banca que bien podría estar ocupando un varón que se iba a ejercer. Todavía se escuchaban esos ecos, ¿no? De esta carrera no es para mujercitas, esta carrera es para varones y ¿qué hacen aquí? Todavía se escuchaban esos ecos, pero ya los escuchábamos con mucha incredulidad. Ya los escuchábamos hasta con desprecio o hasta con cierta burla de decir, ay, ¿qué les pasa a estos señores? ¿De qué
hablan? Se ven mal, se oían mal.
Sí, ¿no? Ya no les dábamos crédito a esos comentarios, sin embargo, todavía se escuchaban. Y todavía, por ejemplo, vivíamos esas circunstancias en que había profesores que le pedían a las chicas que se pasaran hasta enfrente, que trajeran falda y cosas muy desagradables que poco a poco han ido quitándose cambiando de la universidad. De esta y de todas, ¿eh? De esta y de todas. Y en ese sentido, a mí me tocó la mera, mera transición, al punto de decirte, Lupita, que hoy, ahorita, si tú revisas la matrícula de la Facultad de Derecho, el 70% de las matriculadas son mujeres.
Son mujeres.
Entonces ya el foro también, ya después de...
Ya se está...
Claro, ya después de dos décadas de esto, ya el foro ya va cambiando y ya las mujeres hemos tenido oportunidad de acreditar ante los tribunales que somos igual de capaces que cualquier caballero. Y sí, en la práctica todavía hay, sobre todo en las fiscalías.
Resistencias,
sí,
algunas
claro.
Resistencias.
En los tribunales ya más fluido, pero en las fiscalías todavía, no lo digo solo aquí en Durango, porque he tenido la oportunidad de litigar, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, en Guanajuato, en otros estados, y todavía en las fiscalías pasa que llegas como mujer y te dicen, pásele abogado. No, abogada, dígame abogada. Sí, señorita, pero usted no puede venir aquí vestida así y cosas de ese tipo, pero ya son cosas de verdad que gracias a la participación y gracias a la defensa que en los tribunales hacemos las mujeres de la labor jurídica, se han quedado atrás y ya...
Del trabajo también que claro, realizan, Mar.
Del trabajo y de los resultados.
De los resultados, claro, así que es. Sí, se está rompiendo poco a poco esos techos de cristal que ahora se mencionan tanto,
¿no? Así es, ya el derecho en México poco a poco va teniendo también rostro de mujer y es gracias al trabajo de las mujeres que participamos. Toda falta porque hay labores muy riesgosas que por ser mujeres son el doble de riesgosas, pero la verdad es que ya poco a poco se reconoce la presencia de una gran cantidad de abogadas extraordinarias y en Durango no es la excepción. Aquí en Durango tenemos abogadas extraordinarias y pues de ellas aprendemos y con ellas caminamos.
Claro. Mar, en este tema de la oratoria, que es como yo te conocí,
sí.
Cuando eras recién ganadora de este primer lugar, muy jovencita, es un concurso muy valorado, del Universal, el periódico El Universal, y que en 90 años no lo había ganado ninguna mujer. ¿Qué significó para ti el ganar el primer lugar, ser de Durango? ¿A qué te ha llevado? ¿Te abrió puertas? ¿Qué pasó con esto?
Claro, fíjate, ya hace 10 años, 11 años de aquel septiembre de 2014, donde se cumplió un sueño.
Un escaparate para ti.
Sí, totalmente. Ser la primera mujer y ser la primera duranguense en ganar ese concurso que habían disputado expresidentes, exministros de la corte, políticas muy destacadas, académicas, lideresas, líderes, y poderlo haber ganado, pues la verdad para mí sí fue un escaparate muy importante y fue, digamos, el premio a una vida de mucho estudio, pero también fue, Lupita, quiero decirlo con toda claridad, fue visibilizar que antes que yo hubo mujeres igual de capaces, que merecían también ganar el concurso y no había condiciones para ello. No porque fueran menos valiosas, no porque tuvieran menores capacidades, sino porque había un doble rasero que medía diferente a las mujeres y a los hombres en esos espacios y que también, al igual que el derecho y al igual que la política y al igual que muchas otras, las propias ciencias, las materias STEM que están ahorita tan en boga, la oratoria también era un tema que te decían a ti como mujer. Es más, les voy a contar una anécdota.
A ver.
Fíjate, justamente en ese año de 2014... en el año 2013, un año antes de que tuviera el privilegio de ser reconocida con ese primer lugar nacional de oratoria y debate del periódico El Universal, estábamos en una convivencia en la edición de 2013 y estábamos varias compañeras sentadas en la cena previa de la final. Y en las cenas previas de la final, pues los del jurado, las autoridades, iban y tomaban lugar en alguna de las mesas como para convivir con los participantes. Y un ilustre orador y un ilustre miembro del jurado le tocó departir por ahí con algunas compañeras y estaban platicando de cualquier cosa y les dice: ustedes deberían de sentirse muy honradas, muy orgullosas, porque estos muchachos que están aquí, de compartir estos espacios que están aquí, porque un día cuando se casen y tengan hijos van a poderle decir a sus hijos y a su esposo que conocieron en este concurso a los próximos gobernantes de este país. Ese era el pensamiento en 2013, Lupita. Entonces para mí significó mucho romper esos esquemas, pero también reconocer y cuestionarme de por qué antes no había una mujer, también quitarme esa parte de ego de decir: ay, es que yo soy la más fregona en 90 años, nunca ha nacido una Margrecia. Pues eso es mentira. Claro que hubo muchas otras, y sobre los hombros de ellas yo me sostengo, yo me apoyo, y para mí pues ahora sí que es un honor, y claro que lo agradezco y claro que lo reconozco, pero primero reconocer también pues que eran espacios que nos eran negados y que también ahí yo asumí, contraje una responsabilidad que espero, estoy defendiendo y estoy luchando por ella de la mejor manera que puedo, y es abrir más espacios para que las mujeres, las niñas sueñen con que no hay meta que no podamos alcanzar.
Claro, eres la única duranguense que ha ganado el premio.
Así es, la única. Por ahí grandes oradores, por ejemplo, el licenciado, que en paz descanse y que con todo mi cariño lo recuerdo, Enrique Arrieta Silva,
sí,
quedó en tercer lugar.
Un señorón.
Así es, me parece que también Jorge Contreras Casas, que en paz descanse, quedó en tercer lugar. Y alguien más que ahorita me escapa la memoria, todos caballeros, también quedaron en algún lugar, pero el primero, hasta ahora, esperemos no ser yo la última. Claro. Ahorita el concurso está en suspenso desde la pandemia, ya no se ha vuelto a celebrar. Así es, ya no se ha vuelto a celebrar, pero esperamos que cuando se reactive, si ese foro tan importante se reactiva, pues que más duranguenses participen. Y pues ahorita no se celebra el Universal, pero por ejemplo se sigue celebrando en Comitán el concurso nacional Belisario Domínguez, uh-huh. En Nayarit se sigue celebrando el Juan Escutia, y así hay varios, el Benito Juárez en Oaxaca, y bueno, así hay varios foros, que al final de cuentas mucha gente dice, ay, pero la oratoria ¿para qué sirve? No, hombre, pues sirve hasta para conseguir trabajo, sirve hasta para conseguir un aumento, claro. Sirve hasta para organizar a tu comunidad. La oratoria y la palabra bien dicha y oportunamente dicha, Lupita, sirve para todo.
No, y sirve para defender a otras personas, claro. Los derechos humanos, o sea, con tu palabra.
Por supuesto, sirve para encabezar movimientos sociales, claro. Sirve para ejercer la abogacía, sirve para salvar vidas incluso.
Claro. Mar, también en tu trayectoria, pues fuiste diputada.
Así es.
Y fuiste, tengo aquí que fuiste reconocida por tu productividad y participación.
Así es.
Que algunos proyectos, un proyecto, dos proyectos que recuerdes muy importantes que sobresalgan de tu trabajo, Mar.
Por supuesto, mira, te quiero decir que cuando yo inicié mi campaña, cuando estuve participando por el Distrito 3 local, que ahorita ya es diferente, el Distrito 3 local ya cambió un poco en su configuración, pero yo me comprometí e inicié una campaña que se llamaba Durango Despierta, y que lo que buscábamos era que hubiera luminarias y que hubiera luz en todo el tercer distrito, y hoy te puedo decir con toda certeza que fue una promesa cumplida en aquel entonces, porque finalmente la palabra no solamente tiene que quedarse en palabra, tiene que volverse acción y tiene que volverse transformación.
¿Regresaste a tu distrito?
Regresé a mi distrito, logramos que en todos los lugares del Distrito 3 hubiera luminarias, hubiera luz. Claro que ya si después no hubo mantenimiento, y claro que si después hubo más ampliación de colonias que hoy no tienen, pues naturalmente seguimos luchando para que así sea. Ya tengo más de 10 años que no soy diputada, 8 años que no soy diputada, uh-huh. Pero en su momento logramos eso. Y otra cosa que logramos y de la que me siento muy orgullosa, aparte del nivel de servicios públicos en el ámbito legislativo, logramos que aquí en Durango prescribiera, más bien que en Durango ya no prescriban los delitos sexuales cometidos contra menores.
Y ¿En cuánto tiempo prescribían?
No, pues prescribían, la ley como tal dice que cuando alguien comete un delito, si no se denuncia o si no se persigue en su momento, la media de la pena, de ese delito es la prescripción, que normalmente son 2 años aproximadamente, normalmente, pero dependiendo del delito, siempre es dependiendo del delito. Y nosotros dijimos,
lo lograste.
Y nosotros dijimos, lo propusimos y por unanimidad logramos que en Durango ningún delito sexual cometido en contra de menores prescriba, porque entendemos la naturaleza de estos delitos que se tardan, claro, muchos años en denunciar. Y te quiero decir algo, Lupita, hasta ahí llegamos. Pero hoy, como activista, como mujer de la sociedad civil, que ya no ocupo ese lugar, también estamos pidiendo y hemos tratado de colaborar. No hemos tenido éxito todavía de permear que se entiende esta idea, pero la verdad es que queremos ir para que los delitos sexuales no prescriban nunca, incluso si se cometen en contra de mayores de edad. Porque por la naturaleza de los delitos, de las agresiones sexuales, una mujer o una persona, si tú quieres, que enfrenta este tipo de problemática, no denuncia inmediatamente. No es como cuando te roban un vehículo y rápidamente agarras la onda.
Es complicado. Primero es complicado aceptar que te pasó.
Claro.
Y luego digerir y animarte a compartirlo, porque aún estamos en ese momento de la vida en donde nos da pena amar.
Sí, totalmente. A ver, imagínate, hay que entender que los delitos, las agresiones sexuales no son únicamente físicas o materiales, generan heridas profundas a nivel psicológico, te paralizan. Entonces, obviamente tú no puedes, encontrándote lesionada de una circunstancia así, no puedes pararte y decir, ahorita vengo, voy a denunciar. Como es el caso de un robo, ¿no? Te quitan un espejo de un carro y dices, oiga, espérenme, ahorita vengo, voy a denunciar, ¿no? Porque tienes todos los medios para ir. En cambio, si el principal medio para ir a denunciar es estar bien psicológicamente, una persona que sufre esta agresión no lo está.
No inmediatamente. No, de hecho, no logra estarlo.
Ni siquiera, mucha gente ha sido agredida y ni siquiera sabe que fue agredida.
Sí que fue agredida.
Entonces, ahí se lo dejamos a las legisladoras locales que analizan esta propuesta que venimos haciendo ya desde hace 3 años, desde la sociedad civil, Lupita, que ya lo acreditamos de sobra en casos de violencia sexual infantil, uh-huh, que no deben de prescribir, que ya está en la ley, que ya lo conseguimos, gracias al apoyo de los diputados que me acompañaron en aquella legislatura y del esfuerzo que hicimos desde la diputación que estuvo a mi cargo. Pero una vez que he salido y que me he dado cuenta que también debe de trascender esta legislación para cualquier persona, pues es momento también de que quienes tienen esta responsabilidad la tomen, y en beneficio de todas las mujeres.
Claro, yo entiendo y te he seguido y sé que es así, Mar. Dos temas nada más que espero que nos dé tiempo. Fuiste candidata a gobernadora del estado de Durango.
Sí, puedes creerlo.
¿Qué pasó allí? ¿Qué experiencia te dejó?
Ay, pues mira, te quiero decir que la política para mí es algo que me apasiona. Yo sueño con servir a mi estado, sueño con servir a mi gente, desde cualquier espacio que me toque, hasta si me toca vender boletos, si me toca limpiar las calles, si me toca repartir volantes, yo voy a servir a mi estado donde quiera que esté. Y esa experiencia creo que me toma en un momento en el que yo estaba muy joven, todavía estoy, creo.
Sí, claro que sí.
Pero para mí fue un gran honor porque fue algo que los partidos políticos necesitan reconocer, y es que ni la juventud te da la inexperiencia, ni los años te dan el conocimiento. Hay jóvenes, hay mujeres y hombres muy jóvenes que tendrían la capacidad y que tendrían la frescura y que tendrían también la experiencia de poder encabezar los trabajos para llevar a un estado, a una ciudad, hacia un mejor estadio. Y hay personas ya con mucha más experiencia, con mucha más trayectoria, que ya están a lo mejor aburridos, que ya están a lo mejor maleados, que ya hasta a lo mejor tienen tantos compromisos que no pueden deshacerse de ellos y que van luchando por un espacio de esta naturaleza y que ya no tienen nada nuevo, nada bueno, nada propositivo, nada diferente que ofrecer a la ciudadanía. Entonces, para mí la experiencia de haber sido precandidata al gobierno del estado fue eso, ¿no? Poder demostrar que me pude sentar como lo hice con quienes eran candidatos en aquel entonces y estar a la par.
Al mismo nivel,
que tenía la capacidad de proponer un plan de gobierno ambicioso, estudiando las
necesidades. ¿Participaste en esa propuesta?
Sí, por supuesto, y para mí también pues fue un primer aviso, Lupita, ¿por qué no decirlo? Las aspiraciones, no se renuncia uno a ellas, a veces las circunstancias pues van cambiando y te impiden avanzar, pero yo sí lo digo muy claramente, creo que Durango merece que haya oportunidades para todas las personas. Creo que Durango inminentemente deberá de tener al frente del gobierno a una mujer.
Nos la deben tanto en el municipio de Durango como en la gubernatura.
Así es, y ojalá que cuando llegue ese momento nos den la oportunidad a quienes tenemos una perspectiva de mujeres, a quienes amamos al pueblo de Durango y a quienes realmente queremos trabajar, no para servirnos, sino para servir.
Para servir.
Y sobre todo pues para hacer el cambio que las mujeres, que los hombres, que las niñas y que los niños necesitamos.
Mar, también has incursionado en los medios de comunicación. Sí. Iniciaste esta periódica de cobertura nacional e internacional, La Costilla Rota. ¿Cómo surge esta periódica feminista?
Fíjate que es un proyecto al que le puse mucho corazón. Es mi niña, La Costilla Rota. Y es un proyecto que surge en el año 2022. Ya en el 2021 se venía gestando este proyecto. Y es que yo, al igual que mi grupo de amigas, siempre pues estamos viendo de qué manera podemos lograr incidir. Y soñamos sobre todo en que en este país la mayoría de los medios son pues propiedad de hombres. Sí. El 98% de los medios en este país son dirigidos por hombres. El 98% de las columnas de opinión de este país son escritas por hombres. El 98% de las mesas de redacción de este país son encabezadas por hombres. Y eso es anómalo, porque como decíamos hace rato de la carrera de derecho, el 90% de las inscritas en la carrera de comunicación y de periodismo en este país son mujeres. Entonces notamos que ahí algo raro estaba pasando y luego te pones a revisar los medios y no te explicas cómo hay títulos sexistas, hay columnas, notas, noticias revictimizando a las mujeres, cómo desde los medios de comunicación se cosifica, se hipersexualiza a las mujeres y se les da un rol que nos pone en una categoría de sumisión en muchos aspectos, y así con este ánimo de también incidir en los medios, que los medios, tú lo sabes, los medios también son un poder.
Claro.
No nada más el legislativo, el judicial y el ejecutivo, los medios también son un poder. Y estábamos muy a gusto celebrando la llegada de la paridad, ¿y para los medios cuándo? ¿Y para las empresas y para la industria privada cuándo? Entonces, desde ese ánimo Soñamos con la costilla, rota. Mi pareja y yo concebimos este proyecto de La Costilla Rota, que es un medio, una periódica digital feminista para México y América Latina. Nos dimos a la tarea de buscar a las principales activistas del país y de otros países, que pues las vemos en las calles, las vemos transformando la realidad, pero que no las habíamos visto contarnos su historia desde una columna de opinión. Las reunimos, las convocamos, también a otras expertas, a estas mujeres que seguramente por ahí en radio, por ahí en redes nos están escuchando y que son bien fregonazas, que son súper escritoras, que son expertas en seguridad, que son expertas en finanzas, que son expertas en empresa, que son expertas en un montón de actividades que la mayoría de la gente dice, jamás voy a encontrar en ingenierías, jamás voy a encontrar una mujer que sepa de esos temas. Y nosotros las encontramos, les dijimos, oigan, vénganse a La Costilla Rota para que las niñas y las jóvenes vean que no hay un solo espacio donde las mujeres no estemos haciendo grandes cosas. Y así surgió. Es una periódica que lo que busca es combatir el sesgo patriarcal que impera en los medios tradicionales para compartirle al mundo nuestra visión, otra visión, que es la nuestra, la de las mujeres.
Así es.
Y reclamar este derecho que, a propósito de este jueves que fue el aniversario de Sor Juana, sí, este miércoles acaba de
ser. El día 12, ¿no?
El día 12, pues reclamar ese derecho que otras como Sor Juana no tuvieron, que fue el de contar su propia historia.
Así es.
Para eso es La Costilla Rota. Y pues ahí honramos a mujeres como Sor Juana, a mujeres como tú, Lupita, que nos has compartido, gracias, tus letras, y a muchas otras que estamos tratando de dejar estos indicios de que existimos y de que estamos luchando por nuestra vida.
Por todos aquellos indicios, como tú lo llamas, de las antepasadas que se perdieron, porque muchas firmaban con un seudónimo y se quedó invisibilizado su aportación a la, totalmente, cultura, a los artes, a la política, ¿no?
Totalmente.
Mar, se nos está acabando el tiempo. Nada más, bueno, quiero comentarles que Mar fue reconocida por la revista Mujer Ejecutiva como una de las 200 mujeres más importantes de México.
Así es.
Y bueno, eso también es un honor para ti, para todas las mujeres que estamos también cerca de ti y que queremos llegar a esos niveles que tú has llegado y que estamos desde abajo picando piedra para que cada vez sean más.
Así es, pues desde ahí decirles que ese reconocimiento y otros me honran mucho, pero también decirles que pues es producto de no quedarme callada, de no quedarme quieta, que todas las mujeres de Durango, no importa que seamos de Durango y que a veces nos hagan creer que Durango es allá una isla enclavada en el norte del país, en Durango han nacido mujeres muy importantes, en Durango han nacido mujeres muy valiosas, y hoy que nos están escuchando, decirles, en cualquier área que ustedes quieran, ya las redes sociales, el internet, todo nos conecta con el mundo.
Así es.
Hay que levantar la mano, hay que levantar la voz, y en lo que yo pueda ayudarles estoy a sus órdenes, pero que nadie les haga creer que por ser de Durango y por ser mujeres no tenemos valor. Tenemos todo el valor del mundo y cuentan con su amiga Margrecia para proyectar ese valor. Les mando un abrazo y gracias por escucharnos.
No, muchísimas gracias a ti, Mar. Se nos ha terminado el tiempo. Espero que no sea la primera vez. Ya sé que tenemos muchas cosas que contar, que platicar, y habrá más tiempo que vida, dicen.
Así sea, mi Lupita. Gracias por el espacio.
No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las radioescuchas y los radioescuchas de Radio UGED. Y bueno, yo soy Lupita Herrera. Los espero el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Buen provecho y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas con perspectiva de género.